Herrera en COPE y vamos a ver qué más.
COPE más Gran Canaria.
Estamos en Herrera, en Gran Canaria. Bueno, pues precisamente vamos a hablar de deportes con esa última hora. Juanfran Cruz, muy buenos días.
¿Qué tal, Santi? Buenos días.
Que Camavinga no va a jugar contra el Unión Deportivo Las Palmas.
Sí, y también Vinicius. No van a estar ni uno ni otro. En este caso, Camavinga por lesión, de última hora para Carlo Ancelotti, y el caso de Vinicius por sanción. Las Palmas, mañana es cuando ya viaja la expedición del conjunto Gran Canario hacia la capital de España. Acaba de hablar el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, Diego Martínez. Es duda Campaña. Veremos si llega o no a este partido y si puede ser titular o tendrá que esperar su oportunidad. Es baja Darío Sugo por sanción, y también hay dudas en el lateral derecho, que podría jugar en esa posición Alex Suárez, viendo lo que ha ocurrido en las últimas jornadas y sobre todo en particular en el partido frente al Celta. Vamos a escuchar al técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, a Diego Martínez, hablar en concreto del partido del domingo, bueno, del encuentro complicado que tiene la Unión Deportiva Las Palmas este fin de semana ante el Real Madrid.
Nos enfrentamos a uno de los mejores equipos del mundo por potencial deportivo, por potencial económico y por los títulos, que no olvidemos que es el actual campeón de Europa, y no voy a ponerme a relatar, ¿no?, todo lo que ha hecho en los últimos años. Creo que es difícil lo que tenemos por delante, el reto, pero también es fácil explicar. Nosotros tenemos que hacer nuestro mejor partido, estar totalmente acertados, y ellos que no tengan su día.
Sí, es verdad que Las Palmas ya sabe lo que ganar un grande, y en su campo lo hizo frente al Fútbol Club Barcelona en el Olímpico de Montjuïc en la primera vuelta. La situación de Las Palmas no era ni mucho menos parecida a cuando se enfrentó al Real Madrid y empató además en el Estadio de Gran Canaria frente al conjunto merengue. Es complicado, no vamos a engañar, es muy difícil, es el arranque de la segunda vuelta. Hay que disfrutar, hacer lo mejor posible, a ver si se puede puntuar, y si no, por lo menos que no te haga mucho daño el rival.
Después de la manita del Barça, estás gente va a llegar con unas ganas de...
Y después de lo de ayer también.
¡Pum! Y exacto.
Vale. Sí, sí, porque ayer iban ganando 2-0, parece que tenían la eliminatoria ya resuelta, empata 2 el Celta, y en la prórroga sí es verdad que el Madrid fue bastante superior consiguiendo la victoria por 5-2.
Ojo, ya sabes que todos los equipos tienen una semana mala, entonces a lo mejor justo se cumple el último día de la mala semana del Real Madrid o este fin de semana, y la Unión Deportiva de Las Palmas consigue un buen resultado. ¡Ojo!
Sí, no, y sabemos lo que ocurre en este tipo de partido, si hay rotación o no de Ancelotti, porque tienen Champions la próxima semana. La motivación que va a tener la Unión Deportiva Las Palmas para este encuentro, y la situación que es bastante tranquila del conjunto Gran Canario en la tabla clasificatoria, que no tiene la urgencia que puede tener equipo como el Español, el Valladolid, el Valencia por conseguir triunfo, y después el talento que tiene la Unión Deportiva, el caso de Fabio Silva, de Sandro, de Alberto Moleiro. Bueno, hay que jugar el partido, veremos el 11 que sitúa el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, pero tampoco nos podemos engañar del potencial que tiene el Madrid arriba, con Bellingham, con Mbappé, con Rodrigo, está Vinicius, es que... pero bueno, tiene muchísimo arriba el Real
Madrid. Cualquiera de ellos titular en cualquier equipo del mundo, las cosas como son. Pero bueno, como tú dices, no tenemos la presión psicológica de estar en unos puestos muy comprometidos de la tabla. Yo creo que a lo mejor esta es una de las claves para un deportivo de Las Palmas, que alguien le diga a esta gente, mira, salid a disfrutarlo,
a lo mejor. A disfrutar, a competir, a disfrutar.
Ellos son muy buenos, lo normal es que ganen, pero bueno, esto no está escrito todavía.
Exacto, y la presión la tienen ellos. Las Palmas tiene mucho que ganar y poco que perder, y viceversa el Real Madrid en este tipo de partidos, viendo la situación además con la que llega el Real Madrid. Ayer hubo muchos pitos para Ancelotti, para muchísimos jugadores del conjunto merengue. Vamos a ver lo que ocurre el próximo domingo. Mañana conoceremos la lista de convocado, será cuando viaje la Unión Deportiva Las Palmas. A esta hora está llevando a cabo la última sesión preparatoria antes de este partido, que es el arranque además de la segunda vuelta de la competición liguera en primera.
¿Desde cuándo empezamos el domingo la retransmisión?
Desde las 3 de la tarde arrancamos con el antes, durante y después del partido. Hablaremos de los 90 minutos, ojalá que con un buen resultado, y escucharemos a protagonistas, analizaremos lo que ocurra en ese encuentro el domingo aquí en COPE Gran Canaria.
Esperemos que las tres partes sean buenas para la Unión Deportiva Las Palmas, lo de antes, lo de en medio y lo de después.
Correcto, que sea todo positivo y que lo contemos aquí en la COPE.
Juanfran, gracias.
A ti, Santi, igualmente.
COPE más Gran Canaria.
Los fines de semana en la radio.
Y están ya los equipos preparados.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE. Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Hay gente que no levanta la mirada del móvil. Caminan sin mirar adelante ni dónde pisan. Es verdad que nos vamos a fijar en los chavales, pero miremosnos los adultos también.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
¿Cómo ha ido la vendimia en las dos denominaciones de origen que hay en esta zona?
Son zonas que han sido golpeadas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Que los precios en origen se han desplomado por el aumento de la oferta.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
La falta de estabilidad política, además de los procesos judiciales, van a hacer que la realidad informativa esté en siempre pendiente.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano, tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene El Baño Barato.
COPE más Gran Canaria.
Son las 11 y 11 minutos de este viernes 17 de enero y estás escuchando Herrera en COPE Gran Canaria. Vamos a comenzar ya la tertulia. Saludamos a dos amigos. Iván Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y también está con nosotros Nacho Afonso. ¿Cómo estás, compañero? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, estupendamente. Estamos ya terminando semana, así que no podemos decir que sea un mal momento, ¿verdad? Pero bueno, tenemos tiempo en los próximos minutos para contar y comentar algunas cuestiones importantes de la actualidad. Por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria, el Ayuntamiento, empezamos por esto si queréis, ha presentado el informe que le van a plantear al Gobierno de Canarias, de hecho ya se lo han entregado, con los, en este caso, motivos que argumenta el consistorio para que se declare la ciudad zona tensionada en materia de vivienda. Hay una ley estatal de vivienda y esa normativa te pide cuatro requisitos para declarar esas zonas tensionadas. La ciudad cumple tres de cuatro, en concreto lo que es el incremento de los alquileres en los últimos años, que ha subido, pero también el peso que tienen los ingresos mensuales, tanto el pago del alquiler como la letra de la hipoteca, que en este caso también va a más. No se sabe todavía si se va a declarar o no. Ahora está en manos del Gobierno de Canarias y de su Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, quien tiene que tomar la decisión final. A la espera de ver si esto es así, ¿vosotros creéis que esto es una medida efectiva y que efectivamente se pueden plantear ahora mismo algunas iniciativas por parte de las instituciones para contener al menos el precio de la vivienda? Iván, empieza tú si quieres.
No me parece que este tipo de medidas vaya a contener el precio de la vivienda, por lo menos a corto plazo, que es, digamos, el problema, ¿no? Venimos viniendo en este programa y en otros muchos en los que participo diciendo que el problema de la vivienda en Canarias viene, la raíz fundamentalmente es la falta de construcción de vivienda y sobre todo de vivienda pública. A partir de ahí, la declaración de zonas tensionadas, realmente, si uno se lee estrictamente la norma, al final está pensada para distritos o para áreas determinadas de la ciudad, o sea, ampliar el radio a toda la ciudad. Bueno, mi interpretación es que no es más que una maniobra que poner, digamos, la responsabilidad en el Gobierno de Canarias, ¿no? que acaba de entrar, ¿no? Habiendo tenido el Gobierno de Canarias durante, y el Ayuntamiento durante 8 años, el Partido Socialista, y ahora, después de todo este tiempo en el que se podía haber construido, por lo menos que hubiese alguna iniciativa, las distintas posibilidades además que establece ya el plan de vivienda, incluso comprar edificios que estén a medio término, que todavía hay, de resultado de la crisis, que no ha habido prácticamente ninguna iniciativa. Y ahora toda la ciudad resulta que es homogénea, en toda la ciudad tiene la misma problemática y no es así.
Nacho, ¿cómo lo ves tú?
Mira, bueno, es que esto es un tema muy complicado, ¿no? Vamos a ver, yo creo que Las Palmas de Gran Canaria lleva más de una década o camino casi de dos con muchos problemas relacionados con la edificación, ¿no? Uh-huh. Es decir, por ejemplo, al principio no había hoteles, ¿no? Entonces hubo una proliferación de la vivienda vacacional porque había mucho más turismo que venía a Las Palmas de Gran Canaria de lo que había hace 20 años. Se empezó a proliferar la vivienda vacacional. Como había demanda de espacios de ese tipo, pues se crearon muchos hoteles y ahora en Las Palmas de Gran Canaria pues tenemos muchos edificios dedicados a pequeños hoteles boutique de diferente tipo, pequeños, medianos, etcétera, ¿no? Bueno, uh-huh. Hay esa oferta y faltan edificios ahora evidentemente para que la gente viva en ellos. Yo sí. Creo que el ayuntamiento, más que centrarse en esto de declarar zona tensionada, que seguramente lo consiga, no tengo ninguna duda, y a lo mejor ayude en algo, lo que tendría que esforzarse es en movilizar suelo para que las constructoras privadas hagan, digamos, lo que mejor saben hacer, que sí. Es hacer edificios para que la gente pueda vivir en ellos, ¿no? Y otra cosa luego es el coste también, ¿no? El coste de hacer una vivienda ha aumentado mucho porque ha aumentado mucho el suelo, porque las tasas municipales también tienen un papel. Ahí podrían bonificar a la nueva construcción para que, digamos, fuera más económico y que eso se pudiera trasladar a que tuviera un mejor precio de cara al ciudadano. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero yo creo que desde los incentivos se trabaja mejor que desde la intervención directa, digamos, ¿no?
Claro. La cuestión es por qué no se han hecho este tipo de medidas antes. Es que problemas para la compra o para el alquiler de la vivienda, bueno, es que hoy estamos a 17 de enero de 2025, pero de esto mismo podríamos estar hablando tranquilamente hace 10 años y estaríamos en una situación muy parecida.
Muy parecida, exactamente. Y en todo esto se han presentado muchísimas iniciativas. Recordemos siempre la Asociación de Constructores de Las Palmas, que ha sido muy dialogante y ha ofrecido mil medidas para favorecer la construcción, para mejorar los plazos administrativos, cambios de ordenanza, modificaciones de planeamiento, en fin, un montón de posibilidades y, no sé, la verdad es que la frustración es que prácticamente nada cuaja aquí.
De hecho, precisamente, Iván, hablamos este lunes con su presidenta, que en resumen nos venía a decir, mira, todo esto que han anunciado, por ejemplo, lo que dijo el PP el fin de semana, lo que después presentó el lunes Sánchez, dice, mira, todo esto ya se ha inventado y lo hemos dicho hace mucho tiempo. El problema es que nunca se hace nada. Y le dábamos la razón porque es un argumento incontestable.
Claro, claro.
Sí, es verdad que además lo cierto es que las empresas, o sea, quiere decir, el político, me refiero, a veces no reacciona hasta que el problema le da una bofetada en la cara, digamos, ¿no? Pues porque al final esto es como todo, ¿no? Tanto, oye, tú y yo, cualquiera que tenga su negocio, que al final un poco está ocupado en lo urgente y lo que es un poco como a medio largo plazo, pues a veces un poco uno no encuentra el momento de sentarse, ¿no? Pero claro, ya estamos en un momento pues muy complicado, ¿no? Donde efectivamente pues llevamos años de subidas muy muy fuertes del IPC, el coste de vida ha subido mucho, los sueldos han empezado a subir algo, pero no tanto, ¿no? Es decir, la gente está empezando a estar apretada, ¿no? Y cuando tú, digamos, ya te está, bueno, lo vimos en la crisis de 2008, 2009, 2010, ¿no? Cuando la gente no puede pagar sus hipotecas o no puede pagar sus alquileres, ahí es donde empiezan los dramas auténticos, ¿no? O sea, que eso es lo que hay que intentar evitar, ¿no? Meterle mano ya, porque no hay mucho margen de maniobra, porque si nos vienen dos o tres años malos, y no sería raro, ¿eh? Que después de lo que llevamos vengan un par de años regulares, pues que la situación pueda ser dramática para muchos.
Sí, y bueno, lo que siempre recuerdo, ¿no? La crisis de 2008, que aquí empezó casi en 2010, acabó en el 16, durante toda esa época infinidad de empresas quebraron, en fin, ha desaparecido ese sector de la construcción con promotores, muchísimas iniciativas, que en lugar de, y además fueron casi todas esas propiedades a manos de los bancos, y en lugar de aparecer, en fin, la responsabilidad pública para retomar y terminar esas promociones o darles alguna solución, pues prácticamente lo que ha habido es un estancamiento, ¿no? El sector ya se ha recuperado, se ha ido progresivamente recuperado con muchísimo sacrificio, pero tardaremos en ver las promociones privadas en ejecución. Y otro tema importante es que seguimos recibiendo muchísima inmigración, me refiero a gente que viene a las islas a trabajar, porque esto es un sitio que es muy apetecible para vivir, que fundamentalmente se establece en el sur, muchos trabajadores venezolanos, de Europa, si la población sigue creciendo, el mercado de vivienda sigue estancado, con lo cual el resultado es una inflación, un aumento de los precios, ¿no? Eso también es de cajón, ¿no? Y frente a esos datos, pues tampoco hay ninguna iniciativa, ¿no? Más que, en fin, pasarle la responsabilidad a otra administración. No me parece comprensible tampoco.
La verdad es que efectivamente es un puzzle difícil de conocer y de comprender. ¿Por qué razón antes no nos ha hecho antes? Yo creo que a lo mejor es simplemente una cuestión tan difícil que nadie quiere abordar un debate tan complejo y poco a poco pues se va sobreviviendo a golpe de titular. Os planteo otra cuestión ya, para terminar, pero que en este caso tiene que ver con el ámbito nacional. No sé si habéis visto ya el titular, pero esta mañana comparecía el líder de Junts desde Waterloo, Carles Puigdemont. Y de nuevo le ponía al Partido Socialista la pistola en la cabeza. En concreto, por ejemplo, esta mañana ha dicho que suspende las negociaciones con el PSOE en temas sectoriales y que no va a negociar los presupuestos, que yo creo que era una de las principales cuestiones que quería sacar adelante el gobierno de Pedro Sánchez de cara a 2025, porque recordemos que estamos ahora mismo con los presupuestos prorrogados de 2023. De hecho, les exigen una reunión urgente en Suiza, y ha asegurado que no hace falta que Sánchez se reúna con él, que era una de las cosas, ¿verdad?, con la que también se está especulando, con esa posible foto entre Sánchez y Puigdemont. ¿Hasta cuándo el Partido Socialista va a estar sometido, o mejor dicho, se va a querer someter a esta, no sé, yo no sé si decirle dictadura negociadora de los de Junts, pero vamos, es que es alucinante que un partido como el Partido Socialista, con todos esos años de historia que siempre dicen, con esa historia, y que es un partido de gobierno, tenga que estar así. O sea, no negociando con Junts, que tú puedes negociar con una formación política que de hecho está representada en el Congreso de los Diputados. Perfecto. Pero que su líder sea un prófugo de la justicia, que además se te ha escapado dos veces, y que te suelte estos titulares, ¿cómo es posible esto?
Bueno, yo creo que al PSOE, no al PSOE, sino a Sánchez, todo esto un poco le da igual. O sea, quiero decir, ya todos los límites que podía pasar y de los que podía tener cierto pudor estético, político, como lo quiera llamar, pues yo creo que ya los ha tomado todos. Él sabe que puede estar sin presupuestos hasta el final de la legislatura si hiciera falta, porque tiene otros recursos para movilizar fondos, y sobrevive como sobrevive, ¿no? Lo único que creo que a Sánchez lo puede descabalgar de la presidencia del gobierno, pues todo este entramado un poco judicial, que estamos viendo que hay muchos casos alrededor, algunos de más empaque y otros de menos, o otros con algunos con más desarrollo ya y otros con menos, pero bueno, evidentemente Sánchez va a hacer todo lo posible por estar, ¿no? Y que le amenace Puigdemont, bueno, pues mira, al final lo hace de fuera incluso del país, juega su papel cuando tiene ocasión, pero tampoco, digamos, los efectos prácticos le supone gran cosa. Yo creo que ya Pedro Sánchez sabía en gran medida que iba a estar sin presupuestos, o sea que no le supone, digamos, una gran sorpresa.
Iván.
Sí, yo creo que en muchas ocasiones Puigdemont habla para los suyos exclusivamente, para su electorado, para su partido. No recordemos que él, al fin y al cabo, es un mantenido. Sí, lo mantienen allí, le pagan todo. Entonces necesita de vez en cuando pues aparecer y aparece como que está haciendo algo y está condicionando al gobierno. Muchas veces lo consigue, porque luego vemos el reflejo en las votaciones en el Parlamento. Pero con respecto a los presupuestos, pues estoy de acuerdo. Al final Sánchez tirará para adelante, tirará de decretos, y a base de decretos ley, que va a batir el récord del mundo de decretos ley, pues si quiere puede llegar al final de la legislatura, ¿no? Eso es lo que va a suceder. La verdad es que el panorama político en España es bastante lamentable, ¿no? Lo comentamos siempre, ¿no? No hay un acuerdo en cuestiones importantes de Estado, y mientras tanto es todo dejar pasar el tiempo para mantenerse en el poder por estar ahí, ¿no? No hay más sentido que ese.
¿El fiscal general del Estado tendría que dimitir?
Obviamente. Y el hermano del presidente buscar la oficina donde trabajaba. También sería interesante que la encontrara.
y saber exactamente cuál es la función del organismo que supuestamente es responsable, ¿no?
Eso ya sería
para curioso, porque mira que ha tardado en ser llamado a declarar, que podía haberse, digamos, mirado un par de cositas ahí, navegar un poco por internet. En fin, no sé, aprenderse de memoria un par de cosas. esto.
Para que veas, ¿no? Total, el nivel de desprecio que nos tienen, ¿no? Ni las preguntas más obvias se las preparan, ¿no? Claro. Es como, da todo igual aquí, ¿no? Es una cosa.
Es lo sorprendente asombrosa. De ese testimonio, lo desprovisto que estaba de información para su propia defensa. Era como si de repente otra persona le estuviera defendiendo y que, como no tenía mucha idea de qué iba el tema, pues decía cualquier cosa. Alucinante.
¿Y con quién trabajabas allí? Pues con Paco, me estoy inventando porque no me acuerdo del nombre. Sí. Paco, ¿y Paco qué? No, Paco no. Es que, o sea...
Martínez Soria, Paco, el actor,
yo
¿no?
percibo que hay mucha gente que es como una cuenta parodia de sí mismo, ¿no?
Sí,
y este es uno de los casos, ¿no? Donde tú lo escuchas y dices tú, pero no puede ser, ¿no?
Sí. De hecho, no la primera esto, vez que ves el vídeo, dudas.
Que lo han modificado. Sí, sí.
Parece que
lo han modificado con inteligencia artificial o algo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Yo porque además a vos te parece el presidente, ¿eh?
Sí.
Pues la verdad es que totalmente sorprendente esa defensa que se hace por lo desnuda que estaba de argumentos, de información, de peso, y era una de las comparecencias más esperadas, precisamente. Yo creo que de esta manera, yo no sé qué va a pasar judicialmente, pero desde luego de cara a la opinión pública se da la imagen de una persona que primero parecía que no estaba interesada en defenderse a sí misma y segundo que lo que estaba ocurriendo en ese juicio le era totalmente ajeno, que es una actitud que después a lo mejor quizás cuando pasen futuros acontecimientos podamos explicar. Ahora mismo tan solo es posible atisbar o brujulear, ¿verdad? O en este caso imaginar a qué puede responder esa actitud. Una última cuestión ya os planteo. ¿Será posible? Lo tienen que hacer ya dentro de nada. Se dio 10 días el Gobierno de Canarias y el Gobierno Central para redactar un decreto que permitiese un reparto extra de los menores migrantes que tenemos en Canarias en el resto de comunidades. Los 10 días se cumplen, me parece que es el próximo lunes. ¿Vosotros pensáis que ese decreto que se tiene que sacar adelante en el Congreso, y para eso hace falta buscar una mayoría, puede tener luz verde por parte de la Cámara Verde, que se conseguirá esa mayoría?
Bueno, decía el presidente Clavijo que él tenía ya medio atado con Junts, precisamente, ¿no? Que estábamos hablando de Puigdemont hasta ahora, tenía atado con Junts que efectivamente una posibilidad de acuerdo en la que Junts firmaría, ¿no? Siempre y cuando fuera un fenómeno extraordinario, que no fuera una consolidación de una FOP, pero es decir, para por lo menos repartir los que están ahora, digamos, ¿no? Que es un poco, digamos, lo urgente. Bueno, yo, en fin, no lo veo tan fácil, pero bueno, si el presidente dijo que lo tenía medio cerrado con Junts, yo mantengo la esperanza de que se concrete, pero desde luego, a día de hoy, con el poco tiempo que queda, no parece fácil.
La verdad es que sí. Iván, cuéntanos un poco el planteamiento.
Es complicado. Bueno, primero, la noticia de hoy es que han fallecido 50 personas en una patera, ¿no? La mayoría de origen pakistaní. O sea, que mientras estamos hablando, esto sigue sucediendo, es diario. Y se alarga, ¿no? Y la verdad es que esta agonía, al final, que a quien afecta precisamente son a esos migrantes. A mí me gustaría que hubiese un acuerdo de Estado, y es a lo que me refería antes, ¿no? Sobre el tema de migración, un acuerdo de todos los partidos políticos, aquellos que defienden los derechos, ¿no? Humanos y la Constitución y las leyes, ¿no? Pero es que mientras esos acuerdos sigan siendo particulares o bilaterales entre comunidades, y no los dos grandes partidos no se sienten a negociar esto y haya una única voz común sobre este asunto. O sea, a mí me gustaría que en algún momento, ya sé que estoy soñando, pero que hubiese una comparecencia de prensa del presidente del gobierno y el líder de la oposición sobre este tema. Uh-huh. Y eso es lo que pondría empezar a poner fin a todo este drama. Todo lo que no sea eso, la verdad es que uno puede esperar cualquier cosa. Hasta ahora ha sido bastante lamentable, un fracaso, ¿no? Porque por un fracaso humano, quiero decir, ¿no? Porque esto cuesta vida. Esto cuesta vida.
Exactamente. La verdad es que yo soy un poquito escéptico acerca de que todo esto se pueda solucionar. Me da la impresión de que no hay interés real en que salga adelante, que esto es un tema, bueno, pues que se quiere dejar aquí en Canarias y ahí os las apañéis en medio del Atlántico, que nosotros estamos a otra cuestión. Iván, Nacho, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Herrera en Gran Canaria en este viernes. Un abrazo, que tengáis un fenomenal fin de semana.
Igualmente, un abrazo fuerte. Fin de semana, yo ya he empezado. We'll be right back.
COPE más Gran Canaria.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Los días 30 y 31 de enero, Gran Canaria se transforma en epicentro del debate en sostenibilidad. El segundo foro internacional Ecoisla reunirá a expertos de referencia en economía circular y azul, energía, agua, movilidad, cambio climático y biodiversidad. Consigue tu entrada en foro-ecoislas.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Nueva tienda 5 océanos en Arguineguín.
Hasta el 21 de enero, solo en el nuevo 5 océanos de Arguineguín, muslo de pollo sin cadera a 1,90 el kilo.
Gran oferta de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1,90 el kilo.
Solo en el nuevo 5 océanos de Arguineguín. Calle Alcalde Paco González, 19A. 5 océanos.
La vivienda, el precio de la cesta de la compra, la financiación autonómica, la inmigración, nada de eso. El principal problema para el gobierno es la justicia.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
El pueblo venezolano ha salido a la calle y en Caracas quien dirigió la concentración fue María Corina Machado.
Y contamos que el precio de la vivienda sube en España el doble que la media de la Unión Europea. Ahora mismo la inmigración es un asunto prioritario.
Merece la pena comprarse unos buenos zapatos cuando te duran 20 años.
No, sí, yo tengo unos zapatos buenos de 20 años, pero también me compro luego nuevos zapatos. O sea, es que...
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. COPE más Gran Canaria.
Qué bello es vivir. A mí me gusta cada cosa que la vida nos ofrece. El placer me reconforta, el dolor me fortalece. Disfruto cada segundo y cada segundo que viene. Cuando pienso que disfruto, más disfruto es lo que tiene y
bueno, pues efectivamente, como dice el Canca en esta canción, qué bello es vivir. Y yo creo que del tema del que vamos a hablar ahora, se puede hacer rápidamente un paralelismo, porque donar trasplantes de alguna manera es dar vida a otras personas, el permitirles mejorar de una situación médica determinada y que esas personas, esos pacientes puedan de nuevo decir eso de qué bello es vivir, ¿verdad?
Por la mañana. A mí es que se me alegra el alma.
Aquí en Canarias sabemos mucho de esto. Somos una comunidad bastante solidaria, si no lo sabes. Recientemente la Consejería de Sanidad ha publicado los datos de 2024 en cuanto a trasplantes que se hacen de donaciones, y la verdad es que en este caso se alcanza una cifra histórica. El año pasado se realizaron un total de 270 trasplantes en nuestra comunidad. Superamos de esta forma la media nacional. Creo que somos la quinta comunidad autónoma en donde se realizan más procedimientos quirúrgicos de este tipo. Y en torno a, si hablamos de otras cifras, por ejemplo, pues tenemos una tasa de donantes que es de 58,6 donantes por cada millón de personas. No es exactamente así la cifra o la frase que explica esta cifra, pero se puede decir que hay casi 59 personas que son profundamente solidarias y que han donado sus órganos por cada millón de personas que somos aquí en Canarias. Lo vamos a hablar con Gemma García, que es la coordinadora regional de trasplantes del Servicio Canario de la Salud. Gemma, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien. Para empezar, yo creo que estas cifras que acabamos de contarles a los oyentes, lo primero que hablan es de muy bien de ellos mismos, de lo que es el pueblo de Canarias y de la solidaridad que tienen muchas personas pues para llevar a cabo esta práctica.
Efectivamente, es de lo que hay que estar orgulloso, de esa solidaridad de las familias que en un momento tan tan difícil nos ayudan a salvar vidas a través de la donación de los órganos de sus familiares fallecidos.
De hecho, fíjense que las cifras de 2024 reflejan una mejora de casi el 19% respecto a la de 2023. Es decir, Gemma, que es una solidaridad que va al alza.
Desde luego, siempre eso. Es el primer eslabón fundamental de todo esto es que haya donantes. Sin ellos no podríamos hacer trasplantes. Cuantos más donantes haya, más trasplantes vamos a poder realizar. Uh-huh. Y eso se va viendo todos los años, que vamos superándonos en los últimos años, pues todos y cada uno de ellos pues vamos sacando más trasplantes adelante.
Uh-huh. Vamos a desgranar, si le parece, estas cifras que hemos presentado al principio. Gemma, ¿qué tipo de trasplantes de órganos hacemos aquí en Canarias?
Pues de trasplantes de órganos ahora mismo ya los hacemos todos. Realmente hacemos trasplantes renales, hepáticos, pancreáticos, de corazón y de pulmón también, que fue el último que se puso en marcha en 2023. Uh-huh. Y bueno, pues también tienen muy buenos números para el tiempo que llevan. Y bueno, es francamente algo de lo que también estar contento, pues porque son pacientes que ahora mismo no tienen que trasladarse a la península para hacer ese trasplante, ¿no? Entonces, pues con todo lo que ello supone es un gran avance también para toda la comunidad.
Y dentro de estos órganos de los que acabo de hablar ahora mismo, ¿cuál se trasplanta en mayor número?
Bueno, como ves los datos, el trasplante que más se realiza siempre es el trasplante renal. Es verdad que también es un órgano que es doble, uh-huh, que tenemos dos riñones.
Es más sencillo, ¿verdad?
Tenemos también dos pulmones, eso también es una cosa que me puedes decir, pero bueno, técnicamente son diferentes. Uh-huh. Y como hay que individualizar cada donante y hay que ver quién puede donar qué, pues siempre el trasplante renal es el que más se lleva a cabo.
Evidentemente, hay más, el cuerpo facilita más, ¿verdad?, el quedarse sin un riñón que sin un pulmón.
No, desde luego, efectivamente, Canarias también tiene el programa de trasplante renal de donante vivo. Sabemos que se puede vivir sin un riñón, y el otro órgano que también se puede donar parcialmente es el hígado. Evidentemente, los pulmones son técnicamente más complejos también para realizar y tienen unos requisitos diferentes cada órgano, y entonces, pues bueno, hace que cada órgano se haya que individualizarlo. No se puede generalizar a la hora de decir, pues tú más, pues yo menos. Es una cosa que hay que tener muy en cuenta y hay que individualizarlo siempre.
¿Cómo se fomenta esto, Gemma? No sé si es en los hospitales, a las familias de las personas, bueno, pues que ya poco a poco nos van dejando y que quizás están en condiciones de donar. ¿Cómo se motiva a estas personas?
Bueno, el donante surge normalmente en las unidades de críticos de los hospitales. Sí. Y ahí siempre, bueno, es un derecho que todos tenemos a la hora de que cuando llegue el momento de nuestro fallecimiento tengamos ese derecho a donar. Y bueno, siempre hay que plantearlo a la familia, y para eso el pilar fundamental son los coordinadores hospitalarios de trasplantes, que son los que hablan con la familia. Sí. Y les plantean esta opción, sabiendo que no se ha podido hacer nada por su familiar, la opción y el derecho que esa persona tiene y que ese ciudadano tiene a ser donante. ¿Cómo se conciencia? Pues mucho hablando también con la gente, ¿no? Con nuestros seres queridos podemos hablar de nuestro planteamiento a la hora de pues si llega ese momento en el que fallecemos en las condiciones de poder ser donantes, el decir, oiga, pues yo sí quiero donar y quiero ayudar a la gente a tener vida y calidad de vida.
Yo creo que de alguna manera, si se les dice esa frase, a muchas personas les resultaría más sencillo, y a sus familias también, ¿no? Comentarles, mira, la donación es buena porque tú vas a ayudar a otras personas a seguir adelante.
Bueno, es verdad que es un momento difícil y hay que tener en cuenta también las condiciones y las circunstancias de cada persona, de cada familia. Hay gente que tiene muy claro que no quiere donar y está en todo su derecho también, pero bueno, sí es verdad que hay que intentar que efectivamente pues podamos ejercer ese derecho a la donación, pues eso, con ese objetivo de poder salvar muchas vidas.
Ha comentado antes Gemma que la última operación que se incorporó al catálogo de trasplantes que somos capaces de gestionar aquí en Canarias es la de pulmón en 2023. No sé si en este caso, en este ámbito, nos quedan más procesos de trasplantes para poder realizar aquí en Canarias.
Hombre, hay programa también de trasplante intestinal, pero sí que es verdad que se hacen muy poquitos casos al año y entonces está muy centralizado en muy poquitos centros. Entonces es algo que desde luego a corto plazo no se plantea, porque eso en general además suelen ser también pacientes con unas condiciones muy particulares, y entonces es algo que no se plantea. Entonces realmente tenemos, entre comillas, el círculo cerrado a la hora del trasplante de órgano sólido.
Claro. Esto, evidentemente, como ha comentado usted al principio, entiendo que es un alivio grande para las personas que reciben la donación, especialmente porque les evita un desplazamiento a la península que requiere unos costes que no todos están en condiciones de afrontar, quizás.
No tanto solo por los costes, porque evidentemente cuando uno va a la península, pues porque en este tipo de características siempre se cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias, del Servicio Canario de Salud, sino también por el tiempo que uno tenía que estar. Era una media de 16 meses en lo que uno esperaba en la península por la llegada de ese órgano adecuado para esa persona, el posquirúrgico inmediato, y el hecho de poder volver a casa era una media de 16 meses. Entonces, es un tiempo muy importante en el que uno pues está desarraigado de su casa y es algo que es absolutamente positivo el poder hacerlo esperando en casa tranquilamente, entre comillas, en tu ambiente, con tu familia y con todas tus cosas en sintonía.
Claro. No, me refería también porque, obviamente, las familias también se quieren desplazar para no dejar sola a esta persona y eso conlleva pues un gasto ineludible o de una estancia en una casa o de un hotel. Con una alimentación, manutención y, en fin, un montón de gastos que no es necesario explicar. Gemma, ¿cuánto tiempo estamos esperando para, si necesitamos algún órgano de media, me refiero, porque entiendo que habrá mucha tipología de casos, ¿cuánto tiempo estamos esperando aquí en Canarias por un órgano que necesitemos?
Pues efectivamente lo que acabas de decir es real, porque cada órgano tiene una lista de espera diferente y luego pues también como hay que tener muchas cosas en cuenta a la hora de un trasplante, hay que tener en cuenta el grupo sanguíneo, hay que tener en cuenta las medidas del donante y del receptor, pues no te puedo dar una media de decir pues la media
pues
es
si quiere,
esta,
porque claro, si quieres se lo planteo de otra manera, Gemma. ¿Cuál es un organismo más fácil de conseguir, cuál más difícil?
Pues es que esto es la misma respuesta,
¿también?
Porque claro.
Vaya, estamos en la misma. Claro. Folículo donante.
La respuesta es exactamente la misma, pues porque depende, insisto, del grupo sanguíneo, del tamaño, de que casualmente el donante que tenemos en este momento pueda donar el órgano que tú necesitas. Son muchos condicionantes a la hora de tener en cuenta y por eso no puedo dar una claro. respuesta ni mínimamente aproximada a ese dato, porque hay gente que está horas en esa lista de espera y hay gente que está muchos meses esperando en esa lista. Entonces, hacer una media es francamente complicado.
Una última cuestión para Gemma García, para la Coordinadora Regional de Transplantes, de lo que tiene que ver con la propia operación. Entiendo que debe ser complejo, la verdad, desde el punto de vista médico, que hay que los propios facultativos especializarse, practicar. Es muy complicado. No sé cuánto tiempo podemos estar de media en un quirófano para que se complete una operación de estas características, Gemma.
Pues también depende del órgano.
Jolín, pues oye, venga, vamos a centrar uno, por ejemplo. Si tuviéramos que trasplantar un riñón aproximadamente, ¿es una operación?
Vale, mira, a ver...
Se lo está pasando bien, ¿eh?
Sí, esto es muy, muy entretenido. No, pero bueno, sí que es verdad que bueno, ahora mismo puede ser que la que más tiempo se tarde pueda ser en la del trasplante pulmonar. Y luego todo depende también, pues no es lo mismo cómo se empezó a realizar los trasplantes hepáticos, que se empezó en esta comunidad en 1996, que eran trasplantes más complejos, que eran mucho más largos, que había que transfundir mucho más, que ahora a lo mejor ese trasplante lo podemos hacer en unas 6 horas con muchísimos menos requerimientos de transfusión. Entonces todo esto ha ido evolucionando y bueno, pues siempre hay cambios.
Bueno, Gemma, muchísimas gracias por estos minutos y por habernos contado, bueno, pues algunas de las cifras y lo que supone este programa que se lleva a cabo desde el Servicio Canario de la Salud, pues en este caso para gestionar los trasplantes de órganos. Canarias el año pasado dio una cifra extraordinaria. Ojalá que en este 2025, Gemma, podamos seguir mejorando y sobre todo, bueno, pues cuidándonos los unos a los otros, que es un poco la filosofía de toda esta historia que estamos contando ahora mismo con la Coordinadora Regional de Transplantes. Que tenga muy buen día, Gemma. Muchas gracias.
Igualmente, muchas gracias.
Hasta ahora.
Más de lo necesario. responder a ti. Pero llevo un africano dentro de mí. Oh, sí. Y todavía estoy oculto en la maleta. El color rojo me hace perder la cabeza. Y soy capaz de arrastrarme por el suelo. Y solo tiemblo cuando tiembla el cielo. Con un traje nuevo entro en la cafetería. Un africano por la tranvía. Con un traje nuevo entro en la cafetería. Un africano por la tranvía.
Bueno, pues sabes que escuchar Radio Futura con este Un Africano por la Gran Vía queda bastante bien para el viernes. En unos minutos tenemos en esta sintonía a Vanessa Santana para terminar con un buen sabor canario esta jornada de viernes.
Más Gran Canaria.
La vivienda, el precio de la cesta de la compra, la financiación autonómica, la inmigración, nada de eso. El principal problema para el gobierno es la justicia.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
El pueblo venezolano ha salido a la calle y en Caracas quien dirige la concentración fue María Corina Machado.
Y contamos que el precio de la vivienda sube en España el doble que la media de la Unión Europea. Ahora mismo la inmigración es un asunto prioritario.
Merece la pena comprarse unos buenos zapatos cuando te duran 20 años.
No, sí, yo tengo unos zapatos buenos de 20 años, pero también me compro luego nuevos zapatos. O sea, es que...
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas... Más cosas.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Se han tomado decisiones estableciendo diferencias entre la gente. Si no estás en un club que lo hizo bien el año pasado, pues nada. Si no estás con la posibilidad de ir a la selección española, pues nada. Esos han sido los argumentos del CSD.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
¿Cómo ha ido la vendimia en las dos denominaciones de origen que hay en esta zona?
Son zonas que han sido golpeadas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Que los precios en origen se han desplomado por el aumento de la oferta.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este modo!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. COPE Más Gran Canaria.
11:50 minutos, pues comenzamos con este sabor canario que nos deja siempre cada viernes. Vanessa Santana, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien, yo tengo que reconocer, fíjate que me gusta la sintonía de esta parte del programa, pero yo tengo que reconocerte que mientras el técnico te intentaba localizar, en mi cabeza estaban sonando los Mecanos con eso de Me colé en una fiesta, especialmente esa parte de... Yo me preguntaba qué es lo que le voy a contar y dónde puede estar. Y decía, ¿dónde está Vanessa?
Bueno, Vanessa está trabajando, que esto es importante, estaba en una reunión y es verdad que se me ha ido el tiempo volando y cuando miré el teléfono dije, Dios mío, Santiago, me puede matar.
En una expresión sencilla y canaria, se te ha ido el baifo.
Exacto, ahí te lo iba a decir yo, que se me ha ido el baifo y que hoy nos viene de perla, porque ya te dije yo esta mañana, se nos va a ir el baifo, se nos va. Pero sobre todo porque hay una cosa muy importante y que siempre venimos con los viernes con mucha actividad que hacer, uh-huh. qué proyecto, qué acción hacer. Y este fin de semana vamos a hacer algo uh-huh. que yo creo que la semana pasada, Santiago, yo te decía, pues hay que ser moderado, pero es que vengo cargadísimo la semana pasada con comer caracoles y este fin de semana te voy a ofrecer y a comer baifu, es que me estoy tirando piedras sobre mi propio tejado.
Total, estás haciendo mucho más difícil la cuesta de enero después de las navidades, ¿eh? Las comilonas.
¿Verdad que sí? Bueno, todo también estamos nutriendo al territorio, estamos nutriendo nosotros mismos uh-huh. Y sobre todo porque estamos generando pues esa economía circular que tanto nos gusta y que tanto debemos de fomentar. ¿Y por qué se nos ha ido el baifo? Porque este sábado en la granja del Cabildo de Gran Canaria, uh-huh. dirección Aruca, en la granja experimental, que todavía hay gente que no sabe dónde es la granja experimental del Cabildo, pues tenemos el tercer tenderete del baifo. Claro, y dices tú, baifo. ¿Hay gente le choca el consumo de baifo? Sí, pero hay que recordar que...
Sube esos baifitos, cuando... Víctor. Mira, Vanessa, son estos. Estos son los protagonistas.
Claro, no sé yo si ahora Víctor está haciendo dañito a cierta gente, porque yo voy a hablar de comérmelo, Víctor, ¿sabes?
También es verdad.
Sé consciente de que yo voy a hablar de comérnoslos y cuando lo vemos así son muy tiernitos y muy ricos y los queremos llevar para casa. Cuidado con eso, porque yo soy la primera que llega a cualquier granja y estoy cargando con ovejitas, con baifitos, me los quiero llevar y eso crece. Señores, no se lo lleven, que eso crece. Y lo que yo quería decir es que este sábado tenemos ese tenderete del uh-huh. baifo en donde el sector ganadero, sector que se dedica al mundo del queso, pues sus paradas biológicas para crecer esas cabañas ganaderas, pues en los meses de enero, finales de noviembre a pues febrero por ahí, donde la producción de la cabaña pues crece y claro, no se pueden quedar con todo y una salida económica de estos queseros y de estos productores pues es vender los animales. Está claro que este consumo de baifo que está en nuestra dieta pero que uh-huh. se ha ido perdiendo, hay que seguir potenciándola y una manera de que los ganaderos no lo pasen tan mal porque, bueno, si no puedes vender queso, pues vendes pues claro. lo que es la carne de este animal. Y este tercer tenderete no tiene otro fin, no solo de acercar al sector gastronómico, que los institutos de FP elaboran tapas y elaboran platos para venderlos y para que la gente se acerque a este tipo de carne, uh-huh. sino también para, pues, un poco educar a la gente que la carne de baifo está exquisita, que es altamente nutricional, que tiene una calidad de grasa increíble y que en temporada es bastante asequible. Y esto lo tenemos que valorar no solo como un evento gastronómico, que bien, que vamos, que hay música, que hay tenderete, que uh-huh, lo claro. tenemos todo, sino el fin real es acercar este consumo de carne a la concienciación del día a día de las casas. Que nos olvidamos.
Esto es importante.
Hay que introducirlo. ¿Tú lo comes habitualmente?
Pues a mí me gustan mucho las cosas como son. Soy carnívoro, yo tengo que reconocerlo, ¿vale? Y cuando uno se define como tal desde el punto de vista gastronómico, pues en este caso comes cerdo, comes ternera, comes conejo, comes baifo, y yo creo que si el guiso está bien hecho, está rico, sabe a gloria. Las cosas como son.
Sí. Bueno, yo como de todo. Bueno, en mi casa dirían que como hasta piedras si me dejan. No, pero que como de todo. No le tengo pudor a comer carne o no rechazo carne. Sí es verdad que hay elaboraciones que me gustan más o no. Pero un buen baifo hecho, una carne muy fresquita, muy tierna, con un nivel de grasa increíble.
Eso te iba a preguntar, Vanessa. ¿El baifo es una carne al que se le han vinculado guisos muy distintos? ¿Se presta ese tipo de carne para, bueno, pues inventar guisos con ella?
Sí, se presta mucho y, bueno, hoy en día podemos ver desde lingotes de baifo, croquetas de baifo, podemos ver cualquier cosa o simplemente una carne de baifo en estofado, que es algo muy simple, muy cotidiano, muy de casa y que, como dices tú, que si la salsa está buena ya es para morir, porque te retupea los huesos, te lo comes con las manos y lo disfruta. Al final es una carne súper versátil, una carne que te deja jugar. Es verdad que es una carne con un sabor peculiar, pero como todas. Claro. Y bueno, es verdad que también hay una cosa que es cultura, que a veces pues tenemos más costumbre. El otro día lo hablábamos con los caracoles, que depende de la zona. Está claro que la zona norte de Gran Canaria pues tiene mucho más costumbre de comerlo, o esa zona del sureste donde pues por tema de tener muchas cabras es muy cotidiano. Tenemos que volver también a ser estacionales en el consumo, y ahora es el momento de consumir esta carne que está increíble y que, bueno, que aquí queda nuestra invitación a irnos de senderete.
A mí la verdad es que con el tiempo que está haciendo hoy en Las Palmas, que es un poco desapacible, las cosas como son, se me presenta en la imaginación esa imagen del guisito de baifo calentito con unas papas y de bof. Esto es maravilla, esto es la felicidad de la vida.
Claro, y si le ponemos ya una copita de vino local y una pellita de gofio, y si la salsa para mi gusto tendría un piquito de picante, yo ya te digo que donde me lo como allí me quedo, ¿sabes? Porque lo lleva. Y yo creo que esto también es una manera de decirle a la gente de, oye, vamos a mover sentimientos, que la alimentación también está ligada a sentimientos. Seguramente muchos de nuestros oyentes dirán, es que mi madre lo hacía de esta manera, es que mi abuela lo hacía increíble, es que no sé qué. Porque mucho esto pasa, no tanto en la isla de Gran Canaria, pero por ejemplo en la isla de Fuerteventura, con el consumo de cabra, que aquí no lo tenemos tan posicionado, pero es que en Fuerteventura, si hay tenderete, se come cabra.
Yo,
es así.
Vanessa, de todo esto que estás diciendo, lo sintetizo en una frase. Hay películas inolvidables, libros inolvidables, que están ligados a una experiencia determinada en nuestras vidas, pero que no vemos a diario. Y en cambio, la comida y la gastronomía nos aporta también esas sensaciones inolvidables, porque hay cantidad de guisos a los que les tenemos vinculado un recuerdo especial de nuestra familia, de nuestras madres, de nuestras abuelas o de una persona especial. Y eso es algo que podemos disfrutar todos los días. Y muchas veces no nos damos cuenta de esa grandeza que tenemos y esos recuerdos tan bonitos.
Sí, y sobre todo porque tú párate a pensar cuántas veces, estando en un restaurante con amigos, con familia, de repente alguien prueba algo y dice, Dios, me acaba de venir el plato de mi abuela, que Dios. Y dices tú, ¿te fijas cómo tiene ese arraigo el sabor también en los sentimientos? ¿Cómo tal? O de repente te dicen un plato que hace un montón que no pruebas y dices, ¡oh, que mi abuela hacía ese plato! Y exacto, dices tú, ¿cómo puede ser que no nos demos cuenta lo importante que es la gastronomía, el hecho de alimentarnos y el hecho de cuidarnos?
Mucho sentimiento le echa esta sección, Vanessa Santana. Recuérdalo, tenemos este tercer tenderete de